8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Cuba, la historia de la República. Radio Martí les ofrece una serie de programas especiales sobre la historia de la etapa republicana de Cuba. La República de Cuba, luces y sombras.
Saludos, amigos de Cuba. Me acompaña en la conducción de esta programación especial la colega periodista Exilda Arjona. Mi nombre es Alberto Müller y a nombre de Radio Martí queremos compartir con el pueblo cubano este trabajo radial de investigación histórica que se convertirá en una serie de varios programas sobre la República Cubana, iniciada el 20 de mayo, con sus luces y sus sombras. Toda una historia que merece divulgarse porque su antecedente fue el proyecto implícito en la guerra necesaria de José Martí, conjuntamente con otros tantos libertadores y mambises.
Hoy llegamos a la etapa que se inicia con el golpe de Estado del 10 de marzo del año 1952, ejecutado por Fulgencio Batista y sus colaboradores más cercanos. Para este recorrido, Alberto, hemos invitado al médico e historiador cubano Gustavo León. Bienvenido.
Bienvenido.
Buenas a los dos.
Amigo e historiador Gustavo León.
Buenas a los dos. Bueno, un placer estar aquí entre dos personas tan capacitadas en el periodismo y en la historia y en tantas cosas, porque ustedes son parte de la historia de muchas formas diferentes. O sea que me alegro de estar entre ustedes. Estoy honrado de estar aquí hoy.
Gustavo, después del desempeño en 1940-44 como presidente democrático, donde Fulgencio Batista hizo alianzas con el Partido Socialista Popular y sus dirigentes más connotados, ¿se le puede considerar a Fulgencio Batista un hombre de izquierda para su época?
Para nada. Yo nunca lo consideré un hombre de izquierda. Siempre lo consideré un individuo que tenía capacidad de liderazgo, porque lo demostró siempre. Fue un hombre que se supo introducir dentro de la historia política de Cuba a expensas de Sergio Carbó, cuando lo nombró coronel en aquel grupo tan importante después de la Pentarquía, el gobierno revolucionario de los 126 días, porque fueron 126 días. Fue un gobierno brillante, un gobierno, por supuesto, de futuro, y un gobierno que cambió la historia de Cuba en todas las leyes que hizo, que se convirtieron en 130 tantas leyes de transición que más tarde se aprobaron en la Constitución de 1940. Pero que encima de eso, el Partido Auténtico fue el único, como la socialdemocracia de la época, que fue capaz de ubicar aquellas leyes de transición y llevarlas a la operabilidad. Y la operabilidad fue bien interesante, pero para ello creó una institución que la cuidaba y vigilaba de que aquello se llevara a cabo, que era el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. Obviamente Batista fue un individuo aprovechado, un líder, un individuo sagaz, un muchacho, como digo yo, los americanos lo llaman streetwise, street smart, son gente que son habilidosas desde lo que hacen, y por supuesto se insertó dentro de la política sin que nadie se diera cuenta, exceptuando Ramón Grau San Martín. En el año 1938, después de una labor enorme que se hicieron, y me acuerdo aquella famosa frase que Laredo Bruce la sacó a Batista y le dijo, a Grau le dijo, chico, ¿a ti te molesta mucho Batista como militar? Y entonces le dijo, horrorosamente, no lo resisto. Y entonces dice, quitaré el traje, hazlo presidente, no vayas a las elecciones de 1940 y déjalo que entre como presidente y después tú le quitas el traje y te sientas en el gobierno 4 años más tarde. Y entonces dijo, ¿estamos de acuerdo? Ese es parte del plan que vamos a utilizar. ¿Y esto qué tenía en realidad detrás de todo esto? La influencia comunista bien inteligente y la había manejado ampliamente Carlos Rafael Rodríguez. El momento histórico del año 1935 al 38, después de Mendieta, pasando por supuesto, Miguel Mariano Gómez y Arias y entrando con Federico Laredo Brú, nos enseña que el movimiento comunista, lejos de, bueno, primero se fue a la clandestinidad, pero de mantenerse inoperable, se puso a trabajar arduamente para cómo llegar al gobierno. Tanto los Estados Unidos como Inglaterra y todos estos demás países que manejaban la política exterior tan inteligentemente y estaban entrando posiblemente en una guerra, querían de alguna forma congraciarse con Stalin. El proceso histórico nos enseña que para el año 38, Batista inteligentemente, con su habilidad y sagaz como era con Federico Laredo Brut y con Carlos Saladriga, de hecho que eran sus mejores ayudantes en aquel momento, entendieron de que el socialismo era importante para lo que ellos querían lograr por el movimiento obrero. Y entonces, ¿qué hicieron? Crearon la coalición socialista democrática. ¿A cambio de qué? Lo mismo que le pidieron a Machado el 5 de marzo de 1933, le pidieron, reconócenos como partido político, no nos persigas más y danos la oportunidad de insertarnos en el gobierno.
Sin embargo, doctor, algunos historiadores consideran la etapa 40-44 con demasiada corrupción por parte de Batista. ¿Eso es verdad?
Bueno, comienza la corrupción y, por supuesto, después de la creación del Palma Christi, comienza también el abuso, esto, como decir, yo no sé si la palabra es correcta, pero el bicho güey, el maltrato, las patadas, la tortura y los asesinatos y los crímenes, porque ¿cuántos no sabemos hoy en día que entre el 40 y el 44 murieron tratando de ser simplemente no partidarios del régimen de Batista? ¿Qué era el que lo manejaba?
Sí, y como historiador, con la pregunta que Müller le hizo, una historia que no nos contaron y una historia que uno va descubriendo con la vida porque uno le interesa, ¿no?, aprender la verdad y saber la verdad por sobre todas las cosas. Si no era de izquierda, ¿era de derecha?
Para nada. Para nada, la República de Cuba no miraba en ningún momento esto, el pensamiento político entre izquierda y derecha. Por eso es que nos sorprendieron.
Claro.
Hubiéramos sido más inteligentes si hubiéramos seguido la visión de unos cuantos hombres, entre ellos Salvador Díaz Bersón y otros más que fueron críticos del movimiento comunista. Pero no, al contrario, la Segunda Internacional, acuérdate de esto, es la contraparte de la Tercera. Y la segunda es la socialdemocracia. Ahí está el voto a la mujer, el descanso retribuido, el derecho de los niños a la escuela, el de los trabajadores, la plusvalía, esto, el implementar todo aquello que hace falta para que un pueblo se desarrolle social y económicamente. ¿Qué es la Tercera Internacional? La dictadura del proletariado, el crimen, el asesinato y el estalinismo. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos tenían horror a la socialdemocracia. Tan es así que hay una frase inteligente de Stalin cuando le dijeron que iba a tener una reunión con Roosevelt. Dijo, yo no quiero reunirme con los laboristas porque eran socialdemócratas en Inglaterra. Claro. Y eran sus enemigos, era la Segunda Internacional.
Después, doctor, viene una etapa de Batista interesante y, por supuesto, de una polemicidad que no puede ser mayor. Batista interrumpe la vida democrática cubana con el golpe de Estado de 1952. El presidente constitucional, Carlos Prío Socarrás, que sirve de marco para la Revolución Cubana de 1959 y la subsiguiente dictadura totalitaria comunista de Fidel Castro. ¿Cómo explicar el golpe de Estado del 10 de marzo? Y una, sobre todo porque a unas semanas de ese proceso estaba montado un esquema electoral donde Batista era hasta candidato. ¿Cómo explicar ese fenómeno de unas elecciones ahí al doblar de la esquina y el golpe de Estado del 10 de marzo?
A ambos les voy a comentar cosas que la vida con el tiempo y por los estudios que yo he hecho me han demostrado cuál fue el trayecto de aquel proceso histórico. Vamos a remontarnos a la salida de Grau para entrar en Prío. Obviamente, entre Grau y Prío había una relación muy buena porque fueron miembros de la generación del 30. El directorio nunca participó en el año 30 del gobierno de los 126 días, pero fueron hombres críticos para el desarrollo del movimiento social cubano. Cuando entra Carlos Prío Socarrás en el poder, con él entra un bagaje de democracia y de respeto y hasta cierto punto de derechos humanos, por encima de lo que te puedas imaginar. Pero además entraron una serie de leyes que facilitaron que el cubano continuara creciendo dentro, para insertarse, no en el siglo XX, sino yo digo que esos fueron hombres del siglo XXI. el Banco Nacional Cubano, el Banco Fomento Agrícola Industrial, el Banco de Refracción Agraria, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, el respeto en todo aquello que tú conociste, Müller, y que lo viviste y además lo pudiste palpar.
Lo conocí muy de niño.
Igual que yo. Esto, yo me desperté un 10 de marzo preocupado, y mi madre me dijo, tú fui en la casa cuando pasó el 10 de marzo, tú dijiste, nos desgraciamos, y tú tenías años, pequeñito.
Yo me recuerdo que yo me alegré el 10 de marzo porque no tuvimos escuela.
Bueno, tenía 11 años. No había que ir a Belén. Yo no iba a la escuela tampoco, claro, no había que ir allá. Pero lo interesante de todo esto, y ponte en este marco, ¿no? Los comunistas no se iban a quedar fuera de sitio. Habían perdido la emisora 1010, habían perdido el periódico Hoy, salieron del movimiento obrero, y sobre todo esto, Manuel Antonio Barona le dijo, levántate y anda Lázaro, para sacarlo del poder, porque no podían mantenerlo allí. Y entonces cambiaron incluso de la manera en que la República funcionaba en el movimiento socialista. Y lo cambiaron por completo, al punto que la República se convirtió en una República capitalista, pero con una socialdemocracia muy representada. ¿Qué es lo que hizo el Partido Comunista? Empezó a ubicar una serie de individuos que ya venían con el odio y el resentimiento, que habían nacido en la ortodoxia, pero que el propio Partido Ortodoxo le dijo, el Partido Comunista le dijo, métase en el Partido Ortodoxo porque es la solución para nosotros podernos insertar en las elecciones que vienen ahora para el año de 1952. Ubíquense dentro de ese grupo para poder trabajar. Y los comunistas entraron ampliamente dentro del movimiento y del Partido Ortodoxo. Desgraciadamente, como sabemos, agosto del 51 se da un balazo, esto es Eduardo Chivas. Pero un individuo que ya se había dado un tiro antes y tenía problemas serios. Yo creo que era una persona muy buena, muy, muy capacitada, pero un hombre que tenía problemas emocionales, vamos sí. a ponerlo de esa manera. Uh-huh. Y tú no puedes tener un presidente, no es correcto tampoco tener un presidente de un país
tan emocionado.
Tan emocional.
Y tan emocional.
Entonces, Batiste, ¿qué periodo? En lugar de haber cogido a Manuel Antonio Barona como su candidato presidencial, el Partido Auténtico decide coger a Carlos Hevia, un hombre decente, un hombre que estuvo en el desembarco de Jibara, un hombre que estuvo en la generación del 30, luchó en contra Machado, un individuo digno, un individuo que era además teniente coronel, estudió en Nápoles, se hizo ingeniero
naval. Hubiese sido un gran presidente.
Sí. Hubiera sido un gran presidente, pero era un individuo pesado y era un individuo que no tenía ascendencia en la República. Sin embargo, Manuel Antonio Barón era un revolucionario. Sabía dónde estaban los enemigos y sabía cómo controlarlos, pero Grau, Perío nunca le dio esa oportunidad a él. Y Batista, que tiene la oportunidad porque el gobierno cubano era tan democrático de dejarlo entrar, pues lo deja entrar, venía con un aval en la mano. Ya había sido hecho representante a la Cámara por el Partido de Acción Unitaria, que no existía en el año 40, cuando sale el presidente, sale con ese aval y haber recibido incluso la posición en ausencia, estando él en Estados Unidos.
¿Cómo se explica el 10 de marzo?
Es una conspiración.
Total.
Es una conspiración que hace Batista, el Partido Comunista lo ayuda, y los americanos entendían y conocían lo que se iba a hacer. Y cuando Díaz Berzón, con Clemente Gómez Sicre, jefe del CIN, y Ruperto Cabrera, jefe del ejército, fueron a ver a Prío para decirle, este hombre está conspirando en tu cara, dame la oportunidad, le dijo el jefe del ejército, de sacarlo de Cuba y mandarlo en un avión para Estados Unidos, él le dijo, no lo toques. ¿Por qué? Porque había un pacto, sí había un pacto. Yo creo que Prío hizo un pacto con Batista. Y el pacto era un pacto de no agresión como los que se hacen hoy en día.
Pacto de caballero.
Pacto de caballero. No te metas conmigo, no me hagas nada incorrecto. Y si los ortodoxos vienen muy fuertes, dame los votos tuyos del PAO para poder salir en aquel momento en la República y que salgan los auténticos de nuevo. Y yo creo que Batista se burló del pacto. Tenía otra agenda individual. Estaba mal aconsejado por sus amigos. El Partido Comunista trabajó con él. Y, por supuesto, los americanos sabían que se iba a dar un golpe y no hicieron absolutamente nada en ese momento.
Era esperado entonces, claro. Esto. Todo esto que pasó en aquella
momento. Desde septiembre del 51 venían todas las notificaciones. Imagínate tú que se compró una tiendecita pequeña para vender productos públicos, Salvador Díaz Berzón, para poder tirar fotografías a todos los que entraban en Cuquines y conspirar, y él tenía todos.
Y eso explica después, doctor, que el Partido Socialista o los comunistas, para decirlo en el nombre correcto, no conspiren.
Para nada contra Batista.
No conspiren con la revolución hasta finales del 58.
Oh, por supuesto. No, primero no conspiran con la revolución, segundo no los persiguen. Y tercero le dan una serie de prebendas dentro del movimiento revolucionario con el movimiento obrero, manejado por Eusebio Mujal, miembro del Partido Comunista, que nos hizo un daño horroroso. Fíjate que no hubo levantamiento obrero ante un 10 de marzo. Un gobierno de facto reconocido por los americanos a los 13 días de haber dado el golpe el 10 de marzo.
Cuba. La historia de la República.
Ahora bien, si fuésemos a evaluar, porque obviamente hasta las dictaduras hacen cosas y hacen obras, ¿no? ¿Cómo evaluar ese periplo de Batista, que además tuvo elecciones fraudulentas, tuvo corrupción.
El Consejo Consultivo, no vayas más lejos, él no era un individuo pensante, pero ¿cuántas familias buenas de Cuba participaron con el Consejo Consultivo y fueron asiduos al pensamiento de Batista? Que no era ninguno, porque tenían que lidiar con el pensamiento auténtico porque era el que regía la República. Todas las leyes estaban puestas ya de antemano. Pero el Consejo Consultivo, que fueron 600 hombres que cobraran $600, estos fueron los que lo aconsejaron. Hicieron incluso los estatutos constitucionales el Viernes de Dolor, y un estatuto donde desconocieron la Constitución del 40.
Amigos de Cuba, estamos en un programa especial de una serie de programas sobre la República. En el día de hoy nos detiene el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 y tenemos como invitado de excepción y de lujo al doctor Gustavo León. Gustavo, seguimos tratando de entender a Batista en el...
Pero yo le quiero hacer una pregunta.
Pues ahí está tu pregunta.
De ese tiempo. Y le quiero hacer una pregunta sobre Batista. ¿La sociedad cubana aceptó a Fulgencio Batista con todas sus virtudes y con todos sus defectos?
Fue cómplice del silencio. La sociedad cubana no hizo absolutamente nada el 10 de marzo. Nada, y te puedo decir nada. Y de hecho te puedo decir después que incluso cuando el ataque a Palacio el 13 de marzo de 57 fue una obra enorme de desagravio que le quisieron dar a Batista porque había salvado su vida. La sociedad cubana fue cómplice del silencio y no hizo absolutamente nada ante tantos muertos. Toda una república bailaba y disfrutaba todos los fines de año, mientras un grupo pequeño de personas iban a las funerarias, iban a los hospitales y lloraban a sus muertos. Esa es la historia.
Hay un hecho, usted, qué bueno que usted me dé entrada a esta otra pregunta, ¿no? Y me refiero cuando va José Antonio y Menelao Mora al ataque a Palacio, que fracasa, Fidel Castro ya estaba en la Sierra Maestra. Y Fidel Castro declara, que es una declaración, yo diría, desde mi punto de vista, muy desacertada, además, muy frágil, muy, muy impune, y dice que el ataque al Palacio era un acto putschista contra la Revolución. Eso lo dice Fidel Castro desde la Sierra Maestra refiriéndose.
Eso se lo escribió Sergio, Osvaldo Sánchez Cabrera. Osvaldo Sánchez Cabrera, el individuo que entra en contacto con Castro desde México, participa en la muerte y el desarrollo de la eliminación de Jacobo Arbenz. Es un individuo que estaba allí con el movimiento comunista, Severo Aguirre, todos aquellos muchachos que tú conociste, que bueno, que no conociste, pero que eran parte de la historia.
Conocí
de Cuba.
Algunos, sí.
¿Conociste algunos? Fíjate tú. Jorge Risquet, esto que estaba ahí también. Fidel Castro no fue simplemente nada más que un eco. Desde la Sierra Maestra ellos sabían que no podían permitir de que el directorio y la organización auténtica fue la responsable principal del ataque a Palacio. Y yo te puedo hablar mucho de eso. Mi primo muere en el comando de la planta baja. O sea, yo me sé una gran parte de esa historia de la organización
conozco
auténtica.
Conozco la versión de Menelao, de su hija, y por supuesto conozco la versión de José Antonio, en la cual...
Oh, no, correcto. José Antonio fue un individuo brillante. Sí. Va a Radio Reloj y es el hombre que tiene la palabra para decirlo. Y además era un líder estudiantil que era un ícono de la sociedad cubana juvenil. Eso no se puede eliminar. Aquellos hombres en Palacio murieron todos, prácticamente. Se salvaron unos cuantos nada más. Pero te tengo que decir que ¿por qué pasó? Porque el Partido Comunista bloqueó el ataque a Palacio. ¿A través de quién? A través de Ignacio González y Domingo Portela. Ese es el movimiento socialista. Raúl Valdés Vivó, entre las cosas que se determinaron, fue nunca ayudar al movimiento del ataque a Palacio con el grupo que venía de afuera. Y el camión que venía con las armas de afuera nunca lo abrieron y se lo repartieron a los muchachos. ¿Por qué? Porque eso estaba planificado para que fracasara. ¿Cómo justifica el Partido Comunista que después de todo lo que han hecho y donde pusieron a Fidel y lo fueron a entrenar y fueron a trabajar con él, de momento triunfa la revolución de los auténticos, viene Prío de nuevo, termina un gobierno, viene el otro, hace una revolución democrática y Cuba hubiera seguido viviendo su vida normal? ¿Cómo tú justificas eso ante el Kremlin si el trabajo de Fabio Grobar era simplemente que eso no se produjera? O sea, es una mentira todo.
O sea, que la mano comunista está evidentemente en toda esta etapa de la dictadura que se genera alrededor del 10 de marzo.
Además, yo los acuso de haber sido los delatores a Batista y al CIN del ataque a Palacio.
Claro, ahí está el famoso juicio Marquitos después.
Eso es un desastre completo. Y el juicio Marquitos tiene mucho tela donde cortar porque es Faure posiblemente uno de los grandes traidores de aquellos muchachos. Fructuoso, Juan Pedro Carlos Sevilla, Joe Brook Rosales y Antonio Machado. O sea, aquí hay tela. Este es un programa que yo quisiera desarrollarlo contigo, pero con calma. Para peinar toda la parte esta de la historia de Cuba y desmantelarlos a ellos, desnudarlos para que el público cubano y el pueblo sepa de ver a quiénes fueron y nosotros por lo menos poder decir la verdad.
Doctor, nosotros le hemos puesto a esta serie. Es posible que en el próximo programa, si se nos queda algo, aprovechar unos minutos iniciales para volver al golpe de Estado. Ahora, todo en la historia, y usted lo sabe mejor que nadie, tiene sombras y luces.
La República de Cuba. Luces y sombras.
¿Cuáles fueron las luces de la dictadura de Batista después del 10 de marzo? ¿Sí hubo algunas?
Ninguna.
¿Y las sombras?
Todas. La sombra nos ha tenido aquí y vivimos todavía en la sombra. Engañados y traicionados miserablemente por todo el mundo. Quizás ahora podemos ver de vez en cuando por las leyes que están pasando nuestro presidente algunas luces que quizás nos den la oportunidad de mirar diferente. Pero tengo que decirte que las sombras fueron tan tristes y fueron tan grandes que ahí murió. Ahí estuvo Palacio, ahí estuvo Bicuría, ahí estuvo Humboldt 7, ahí estuvieron todos aquellos muchachos.
Cienfuegos,
el alzamiento, el 5 de abril, correcto. Así, ahí las muertes y los asesinatos y los crímenes de tantos seres humanos que no merecían morir como murieron. Torturados y atropellados por la dictadura de Batista. No, definitivamente no tuvimos nada. Nos quitaron los votos de la República, votaron al presidente electo, desconocieron la Constitución del 40, pusieron la pena de muerte que le habían quitado de la Constitución del 40, que no era un tema de la Constitución del 40, la implementaron para poder torturar y asesinar. No quitaban a nadie por ser un asesino y un crimen, que era lo que hacía el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. Tú no podías patear a un ser humano en la calle. Un capitán no podía entrar en tu casa y darte 4 bofetadas y robarte el dinero o a lo mejor asesinarte un hijo tuyo delante de ti, porque le quitaban el dinero, el sueldo y lo enjuiciaban. Se acabó. Al contrario, dime dónde están todos aquellos asesinos y qué ha sucedido con ellos. Sígueles el rastro para que tú veas la cantidad de sangre que tiene nuestro pueblo y como todavía nosotros la estamos sufriendo.
Qué interesante que usted comparta su criterio que el periodo del 10 de marzo está lleno de sombras y no tiene luces. Nos faltó un nombre, el doctor Pelayo Cuervo.
Tú sabes que Pelayo Cuervo, yo conocí parte de su familia, lo asesinan. Lo asesina el polaquito, Irairo Rodríguez, con Macabuero. Y lo asesinan, y lo tiran en el laguito. Y lo asesinan básicamente porque era el único hombre que podía ser dentro del Partido Ortodoxo una puya y un pincho constante sobre unas futuras elecciones y unas componendas a las cuales no se prestaba. Algunos decían que él iba a ser posiblemente el representante de la República de haber triunfado el ataque a Palacio. Yo con las personas que hablé, allegados a mí, a mi familia, antibatistianos, y muchos de ellos murieron en Palacio y otros están vivos, nunca pude percibir que eso fuera el final de esto. Pero entiendo que fue el asesinato y el crimen de Pelayo Cuervo lo que para mí destruyó totalmente la poca credibilidad que tenía Batista, incluyendo que te tengo que contar que cuando el año 52, en San José y Velascoín, en los bajos del café, en el café Estrán, en los bajos de Radio Cadena Nacional, que asesinan al ministro Alejo Cosío del Pino, hubo una componenda donde Batista le pide a un grupo específicamente, Unidad Insurreccional Revolucionaria, que necesitan un muerto importante, y se lo pide a través de un periodista cubano. Necesitan un muerto importante para que impacte la decisión de la República de Cuba y ayude a pensar que el 10 de marzo es una autoridad. Y ese fue Ernesto de la Fe.
En este minuto final, yo vuelvo a hacer una reflexión y quisiera que la hiciera usted, no yo. La reflexión de lo que deja el periodo de Batista o la dictadura de Batista de 1952.
Número uno, bueno, decepción en la República. Número dos, traición a las ilusiones. Basta que puso aquella República desde el año 30 para crear un gobierno del que fue partícipe y al que prometió jurar siempre después de la que juró la Constitución en el año 40 y entró antes de que se jurara la Constitución para él poder entrar. No tenía 2 años sin el traje militar para haber sido civil, pero juró no traicionar la Constitución que no contemplaba el golpe de Estado. Nos dejó dolor, nos dejó sangre, nos dejó llanto, nos dejó exilio, nos dejó incertidumbre, nos destruyó y participó para que se hiciera el trillo que el movimiento comunista, dirigido por Fidel, entrara en la República y nos hiciera el daño que nos ha hecho.
Doctor, no sabes cuánto le agradecemos. Yo sé que han quedado matices, muchos matices, mucho. Pero en nuestro próximo programa que vamos a analizar el castrismo, vamos a empezar por algo de lo que nos quedó con este momento de la historia cubana, que es definitivo por lo que sufrió y porque todavía hay quienes lloran sus muertos de aquella época. Le damos las gracias, amigos de Cuba, al doctor Gustavo León. Y, por supuesto, mi colega Exilio Arjona, gracias también por acompañarme.
No, a ustedes, me han dado una lección de historia hoy, interesantísimo. Muchísimas gracias.
Un beso para ti.
Gracias.
La República de Cuba, luces y sombras. Una producción de Radio Martí. Esta es una pausa
para la meditación. A menudo todos nos preguntamos, ¿qué es la vida? ¿En qué consiste la felicidad? A veces parece que vivimos como si nos preguntáramos constantemente cuándo habrá de comenzar la verdadera vida, con la felicidad que ansiamos, como si ambas pudieran ser provistas de la nada o fueran obra de la casualidad. El mayor de nuestros problemas es que no sabemos qué esperamos y algunos persistimos con tanto afán y paciencia en esta espera que muchas veces tanto la vida como la felicidad llegan sin que nos apercibamos y aún así continuamos esperando por algo que hemos estado experimentando sin haberlo distinguido ni apreciado en su verdadera magnitud. Están los padres que esperan que llegue el momento oportuno para conocer mejor a sus hijos mediante mejores relaciones, tal vez cuando sus otras obligaciones se lo permitan. Pero uno de estos días esos hijos ya habrán crecido y abandonado el hogar, y los mejores años para estar con ellos, para enseñarles, para comunicarse con ellos y comprenderles, habrán pasado irremediablemente. También hay muchas madres que, cuando el tiempo se lo permita, prestarán atención a los intereses y la vida de sus hijas, y seguro que entonces dedicarán el tiempo necesario para forjar con ellas un vínculo de amistad familiar que perdure para siempre. Pero el tiempo pasa sin reparar si estamos preparados. Las distancias entre las personas aumentan. Los hijos crecen y finalmente hacen su propia vida sin esperar que nosotros desarrollemos los adecuados vínculos familiares. También los amigos esperan por mejores tiempos o la mejor forma para cultivar la amistad. Uno de estos días, esposos y esposas se dispondrán para disfrutar más el uno del otro, para ser más considerados, más comprensivos y desarrollar un mejor hogar mediante el entendimiento. Están también los dispuestos a abandonar malos hábitos, quienes habrán de mejorar sus dietas o se dediquen a causas altruistas, tan pronto puedan. Por supuesto que no deberíamos dudar de las buenas intenciones de nadie, pero ¿cuándo habremos de vivir como si comprendiéramos que todo lo que no hacemos es en realidad la vida misma que se nos escapa? ¿Cuándo comprenderemos que cuanto antes y mejor hagamos todo esto que vivimos postergando, habremos logrado una importante parte de nuestra felicidad, de esa felicidad que tanto ansiamos y esperamos? No importa si somos ricos o pobres, negros o blancos. La felicidad no nos llega de la nada, sino que es la vida misma que hoy vivimos y la forma en que la vivimos. Pero sobre todo la felicidad se encuentra en la familia. De ahí en adelante, todo puede ser posible. Todos podemos hacer algo por mejorar lo que nos rodea, aunque más no sea con amor, cariño, atención y dedicación a las relaciones humanas para que perduren más allá de esta vida. Lo material es tan solo algo pasajero, aunque no debemos restarle importancia. Pero ante la imposibilidad de cambiar drásticamente lo material, comprendamos hoy y dediquémonos a cultivar el eterno huerto del amor y los vínculos familiares, como si hoy fuera el último día de nuestra vida. Esta fue una pausa para la meditación.